ha venido una de nuestras personas favoritas. Se llama Eyad Sapsou. Un aplauso para él, por favor. En representación de la cerámica valenciana y mundial, ¿no? Porque Sanideco lo conoce todo el mundo. ¿Cómo estás, Eyad? Bienvenido y buenas tardes.
Buenas tardes, Marina. Buenas tardes, Jordi. ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí una vez más. Siempre un honor poder venir a veros.
¿Eres de los que se bebe la infusión con la bolsita dentro o la vas a sacar?
Depende del momento. Si tengo un sitio donde sacarla, la sacaré. Si no, la dejaré dentro.
Ahí, en el platito de las pastas.
Entonces las pastas se quedan ahí mojadas.
Es que hay que poner el café y la infusión con un platito, ¿no? Como siempre.
Pero bueno, eso
un
ya,
platito de cerámica,
eso
por
ya son, eso ya son procesos que tenéis que mejorar vosotros, ¿no? Yo.
Sí, efectivamente. Pero... No, pero yo voy viendo y voy anotando. Voy anotando. Oye, vosotros os dedicáis a la cerámica, pero esto que acabo de decir yo, por ejemplo, platitos de cerámica, juegos de café, ¿todo eso no?
Todo eso no.
Con lo bonito que es.
Hay quien lo vende.
Sí.
Por supuesto, cada uno tiene su modelo de negocio.
¿Tú? Oye, no es nada barata la cerámica. Por ejemplo, un juego de café de cerámica no es nada barata. Sin embargo, vosotros sí que sois competitivos a nivel industrial en cerámica.
Por
¿Eso
supuesto.
Por qué?
Es como comparar el periódico con la radio o la radio con la tele. Al final son todos medios de comunicación, pero no tienen nada que ver.
No
tienen
nada
otro.
Que ver.
Pues exacto, entonces... Es una manera, es lo que no tiene que ver una copa de café de cerámica, que una baldosa cerámica para diseñar y para hacer bonito un espacio.
Y por curiosidad, si alguien erróneamente llama, hace lo que ha hecho Marina. Ustedes, oiga, que necesito un pedido de esto. Usted le dice simplemente...
O sea,
no, oiga,
y a ver si usted, les ha pasado también.
O le dice, no, mire, pero... Por ejemplo, llame a este conocido nuestro que le puede ayudar en este sector. O no, o se ofenden porque han llamado preguntando por cerámica de una vajilla. No sé cómo va, ¿eh? ¿Cómo reaccionaría?
Primero de todo decir que hasta el momento no me ha sucedido. Si me sucediera, seguramente le diría, disculpe, no es algo que trabajemos, pero estaría encantado de recibirlo, por supuesto. ¿Cómo me va a ofender a alguien que va a venir a comprarme? Eso no me puede ofender nunca. Cualquier persona que venga a comprarme es un honor recibirla. Me venga a comprar cerámica en tazas o cerámica en baldosas.
¿Encargos personalizados vosotros atendéis?
Por supuesto.
¿Por ejemplo qué? Cuéntanos algo que te acuerdes que te haya llamado la atención. Alguien que te diga, yo quiero esto así y así. O sea, que especifique...
Son diseños muy concretos que hay interioristas que han visto en una imagen de algún sitio... Y lo quieren plasmar, o sea, cosas distintas, baldosas muy geométricas, luego, por ejemplo, logos de empresas, se podría hacer el logo de la radio, se podría hacer una baldosa con tu cara también.
¡Ojo, eh!
Habrá algún caprichoso que lo quiera para su casa, ¿no? Alguien, un cuadro de baldosas. Evidentemente tenemos todos en mente la baldosa valenciana, decorativa.
Sí, muy bonito.
Cuando vas a un restaurante bueno de arroz, pues suele tener baldosas valencianas decorativas. Todo eso son...
Un panel, ¿no? A veces en algunos eso es un panel con...
Pues eso es la cerámica tradicional, la que antiguamente tenía mucho éxito en Manises y que desapareció con el tiempo de Manises y se ha ido... Todavía queda algún ceramista en Manises. Pero ahora digamos que eso de pintado a mano cuesta más. Al final la gente no está dispuesta a pagar pintado a mano. Aquí ya ha pasado todo a un segundo plano industrial... en el que las tiradas más largas son las competitivas en precio, y si una cosa vale 150 y otra cosa vale 60 o 70...
Se van a precio.
Se van por metro cuadrado siempre, pues la gente elige que queda... Pintado a mano siempre va a quedar más bonito, pero también queda bonito el otro. Entonces, dependiendo de los presupuestos, unas cosas u otras. Y depende de las cantidades, por supuesto.
Si revestimos nuestra casa, por ejemplo, alguien que se la está haciendo de cerámica, ¿es para toda la vida? O sea, ¿aguantaría para toda la vida? Quiero decir, ¿es uno de los materiales que podemos elegir por durabilidad?
Si está bien colocado y ha sido una instalación correcta, todos tenemos que pensar en las casas antiguas. Las casas de estas que tienen más de 50, 70, 80 años y no han sido reformadas nunca. El suelo sigue ahí. Y las calidades de esos suelos no tienen las características técnicas, digamos, que no tienen nada que ver con las que hay ahora. Entonces son unas baldosas que se hacía pues de grés habitual, con una absorción de agua habitual, y ahí siguen instaladas y a no ser que haya pasado una desgracia o haya sucedido algo raro, ahí siguen. Pensad en las casas de vuestros abuelos, uh-huh, y vuestros bisabuelos. Ahí siguen las baldosas sin caerse. Con el laminado, por ejemplo, o con la madera, no pasa lo mismo.
Vosotros exportáis desde Valencia para el mundo.
Desde Castellón para el mundo, sí.
Desde la comunidad.
Valenciana. Sí, ahora, por ejemplo, me están pidiendo un material recientemente para un cliente en Ghana, por ejemplo.
Eso, cuéntanos, clientes aparentemente raros para el oyente que a lo mejor no se imagina que vosotros vendéis en Ghana.
En Ghana, por ejemplo, en África también tenemos una empresa en Chipre, que creo que alguna vez lo he comentado también. Y sí, al final, afortunadamente, la industria cerámica española es una industria muy, muy, muy reconocida, que cada vez ha ido un poco a menos, lamentablemente, y que los mercados internacionales poco a poco se los están comiendo al mercado español. Hay una defensa muy grande sobre la cerámica española. Está la asociación de Aster, que está haciendo mucha lucha contra ello, porque está viniendo producto de otros países, producto indio, producto chino, producto turco, que a nivel productivo, digamos que lamentablemente a día de hoy es muy difícil diferenciar una baldosa de un país u de otra. Entonces poco a poco se están comiendo mercado que hasta ahora era desconocido.
En la economía, en muchos momentos ahora de cambio, incluso al que no tiene ni idea cómo funciona la economía, se oyen este tipo de cosas y cómo determinados países quieren vetar eso. Hablo, por ejemplo, de Estados Unidos. Aranceles, prohibir la entrada de ese género, defender lo propio. No sé, ¿eh? Tu opinión de cómo gestionar esto que tú lo has dicho. O sea, está haciendo de alguna manera que la potencia económica de este sector importante se ve amenazada. ¿Cómo gestionar esto?
Salud. A ver, digamos que el problema, hay un problema ahí, ¿de acuerdo? Que evidentemente cualquier país tiene que defender con uñas y dientes para que no ocurra nada. Es un problema que, coño, si no defiendes en tu propia zona, ¿cómo vas a poder defender fuera? Al final el problema, digamos que está en este territorio, está en territorio nacional, pero el problema grave viene de la exportación. Es decir, países que antiguamente eran exportadores, importadores de cerámica española en un volumen muy amplio, están importando ahora en otras zonas. Entonces, con respecto a aranceles a materiales que vengan de otros países, yo estoy 100% de acuerdo, por supuesto. Aunque a veces pueda estar en nuestra contra o no. Pero al final, si no defiendes la economía, al final los que están pagando unas nóminas en concreto aquí son estos, son los de los productores españoles. Lo que están siguiendo una normativa europea para que la calidad cumpla unos estándares son los fabricantes europeos. Los que están cuidando al trabajador para que no tenga heridas y se cuide su salud y se cuide, todo eso son europeos. Los que están cuidando todos los detalles son europeos. Entonces tú estás compitiendo contra una industria que no tiene nada de eso. O sea, es decir, yo he visto vídeos de productores en la India, por ejemplo, y parece un cómic, ¿sabes? O sea, parece algo.
Son otras reglas.
Es decir, no tienen ningún estándar de calidad que tengan que seguir, ningún estándar de certificado de medio ambiente, no tienen que seguir nada de eso. Eso no les cabe a ellos. Y por eso hay una diferencia de un 70-80% en los precios. Evidentemente, un salario de una persona en la India no es lo mismo que un salario de aquí en España. Pues todo eso repercute en el precio final. Entonces, si se intenta jugar las mismas normas, pues evidentemente estás totalmente perdido. Y si en tu propia zona no lo defiendes, pues estás más perdido. Pero ya no hablo del sector cerámico, hablo en cualquier sector. Hoy en día, con plataformas como son las de Shein esta o plataformas como esa de AliExpress, o sea, a día de hoy podemos comprar un boli de la fábrica china a un céntimo y que nos llegue igual en 2 meses. Pero yo, como cliente final, tengo la posibilidad de comprar al fabricante chino directamente. Y eso a corto o medio plazo se va a llevar la economía a la mierda.
Perdona. Así dicho metafóricamente, ¿no?
Claro, al final, porque...
Pero bueno, se va a llevar la economía ahí donde has dicho tú, ¿no? Sino que ya hace tiempo que se la está llevando, ¿no? Porque cuando tú has dicho la cerámica de Manises, por ejemplo, fíjate de que está lleno Manises hace ya mucho tiempo.
Claro, sí, pero bueno...
De bazares gigantescos chinos o indios.
Pero que digamos que el usuario actual...
La producción es más barata, se trae de allí y ya está, de muchas, bueno, de muchísimas cosas. El, eso, textil, ¿eh? El textil, por ejemplo, ni te cuento.
Sí, total. Pero a lo que me refiero también, eso es, eso está claro, pero esos, digamos, que quieras o no, son empresas españolas. Los bazares son empresas españolas que están utilizando, sí, un, ah, producto, verdad, de importación. Sí. Digamos, vale. O sea, están importando un producto, están pagando lo que tienen que pagar de aranceles, están pagando la importación, están pagando los impuestos y se está pagando el IVA de ese producto. Pero yo te estoy hablando de que el usuario actual somos usuarios que todavía no estamos... tan acostumbrados a la compra online a través de plataformas que nos permitan el hecho de... Yo, por ejemplo, no utilizo en mi vida ni Shein, ni AliExpress, ni nada de eso. Pero un chaval de 10 y de 15 años va a empezar, se lo estará usando ya. Cuando tenga 25 seguirá usándolo. Y cuando nosotros tengamos 70 y ellos tengan 45 o 50, pues no comprarán en tiendas, comprarán por plataformas. Porque es lo que han vivido, es lo que han mamado, es lo que han sentido desde el inicio de sus vidas.
¿Vosotros vendéis a Nideco, por ejemplo, en Amazon?
No. A ver, no.
¿Y podrías?
A ver. Yo personalmente creo que tengo un bloqueo con la venta online de la cerámica. Tengo un bloqueo porque no es algo que me... Que creo que por supuesto que funcionaría, porque todo lo que se vende online puede funcionar. Pero tú en Amazon, por ejemplo, compras una camiseta...
Voy a buscar cerámica en Amazon.
Sí, sí, puede que haya, pero no hay mucha. Compras una camiseta en Amazon y si no te gusta la devuelves y te viene y te la devuelven. Pero una camiseta, el peso de la camiseta, que son 300 gramos, 500 gramos. Tú vendes un palet de cerámica que son 1.500 gramos, 1.500 kilos o 1.200 kilos. Tú lo sirves ese palet, abren las cajas y no le gusta... Y estás obligado a permitir la devolución de ese material.
Con todo el coste que supone, que no es el entonces, de una camiseta.
Y lo paga la empresa, ¿no?
Estás obligado a aceptarla, a través de Amazon estás obligado a aceptar la devolución. Es uno de las premisas de ellos. Entonces es una cosa que me genera bloqueo. Actualmente con mi modelo de negocio aguanto. Y de momento sí que es verdad que siempre has tenido ese run run en la cabeza. Vender online, no vender online. Pero ahí
ya te están llamando para hacerte pedidos online,
¿eh? Yo creo que son los de Amazon que quieren llegar a un acuerdo con usted.
Me han oído directamente, me han oído. Ya es lo que tiene el poder de la radio, ¿no? Claro.
No encuentro, ¿eh? Estoy buscando aquí en Amazon.
Es verdad que pensándolo bien...
No hay cerámica.
Diríamos igual no es algo que uno incluso como ciudadano pensara en comprarse a través de Amazon, ¿no? Oye, que me tengo que arreglar la cocina, los azulejos... O sea, igual una camiseta así, incluso te diría unas zapatillas, pañales, o sea, se compra de todo, pero claro, cerámica.
A ver, yo considero que al final, como todo, las plataformas online viene muy bien para comprar algo que ya has visto. Y con la cerámica ocurre mucho, es decir...
O sea, gente que se va de tiendas a ver cosas y dice, he visto esto y ahora lo voy a buscar en Amazon,
voy a buscarlo,
a ver si me sale más barato, me lo llevan a casa o lo que sea.
Así funciona. Así funciona, por supuesto, así. Pero que eso, Marina, pones cara de extrañada.
Hombre, pues sí, porque primero tienes que gastar el tiempo en ir a un sitio a mirarlo.
Pero que no, que
encima no se lo compras a él y luego te vas y lo compras por internet.
Que lo has visto más barato.
Pero que tienes que aceptar que a día de hoy funciona así. No te pero ya no te hablo de... Te hablo de cualquier sector, de cualquier cosa que se venda en cualquier tienda. La gente va a las tiendas, se prueba las zapatillas y luego las compra online.
Porque así ya he visto el número, ¿no?
Claro, por su que no, claro, no. Pero que no te quepa ninguna duda. Te genera como, pero es eso.
Yo me río, pero la gente estará escuchando y dirá, pues claro que es así, la presentadora no se entera.
La gente se preguntará, pero esta tía, ¿qué le pasa? Claro, no tiene ningún
sentido. ¿Esta tía qué le pasa? ¿Por qué? Porque la gente
porque
lo hace.
Porque no lo entiendes, no, porque no entiendes ese, es lo normal, o sea, es...
La gente lo hace habitualmente.
Vivimos en un mundo en el que está es decir, al final los comparativos antiguamente te costaban hacerlos. Ahora estamos a un clic de saber si esto sale más barato en este sitio o sale más barato en este sitio.
Así. Vosotros en Sanideco, que lleváis muchos años, ¿por qué sois competitivos? Digo, con el precio, por ejemplo.
Nosotros.
Por volumen, porque decides estudiar cómo está el mercado y adaptarte a él, ¿o por qué?
Al final, afortunadamente, gracias a la experiencia que se tiene, conocemos el mercado a la perfección. Entonces, lo primero es conocer el mercado, luego hacerte fuerte con quien te tienes que hacer fuerte como proveedores y a partir de ahí pelear con ello. Esa es la, ese es el secreto. Entonces, no somos ni los más baratos ni los más caros, pero lo que damos es una solución para que el cliente se ahorre todo el tiempo del mundo y tenga un beneficio económico en lo que es la gestión. Y ese es el, ese digamos que es el valor que aporta Sanideco, aportar lo que es el tiempo en el... ¿Os habéis hecho alguna vez una reforma vosotros?
Sí.
Yo hace muchos años, no dependía de mí.
¿Recuerdas la experiencia de elegir, no sé si la cerámica o laminado o los azulejos? ¿Recuerdas esa experiencia, Marina?
No.
¿No la recuerdas?
No.
Pues suele ser una experiencia un poco compleja. ¿Por qué? Porque hay tanto donde elegir que uno no sabe por dónde empezar. Y a día de hoy, con Pinterest, Instagram y todas las imágenes que vemos por ahí, hay más todavía. Entonces, claro, o sea, a día de hoy, cuando una persona está haciendo una reforma, tiene 200 pins de Pinterest, que, cosas que le ha gustado. Entonces, todo eso, canalizarlo es muy complejo. Y una y un profesor de la construcción que está pendiente de que si, o sea, de tantos factores, porque una obra tiene muchos factores, pues esa parte que es la cerámica le suele generar mucha discrepancia y le suele hacer perder mucho tiempo. Y ahí es donde entramos nosotros para simplificarlo al máximo, hacérselo fácil, presentar varias propuestas en base a lo que quieren ellos, cumpliendo con los presupuestos que se marcan y haciendo eso bastante sencillo.
Baltasar ha encontrado un producto de cerámica en Amazon.
Baltasar está en todo.
Sí, y entonces no voy a decir la marca, pero pone piedra refractaria. Moldeada, 30 miligramos de grosor, 300x150 y color amarillo. ¿Te suena lo que acabo de decir?
¿Pero es una, vende una? ¿O sí, cómo es?
Esas se venden por piezas, por unidad, ¿no?
Una vale 15,96 euros.
Sí, pero es un material muy concreto que tiene unas características.
Y si la pido ahora mismo, esta piedra la tengo mañana, en mi casa, por entrega mañana.
No está mal. ¿A 15 euros la pieza de cuánto has dicho que es?
300x150 y 30 de miligramos de grosor.
Muy bien, 0,15 por 0,30.
Milímetros.
300x150 has dicho que es.
300x150 milímetros.
Muy bien.
3 metros por 1,5 metros, ¿no? ¿Entiendo eso? No, 30 centímetros.
¿Cuánto has dicho que era la pieza?
Una baldosa pequeña, ya.
15,96 euros.
Pues digamos que el metro cuadrado de este material te sale a 106,40. No está mal. Para venderse online.
106 un metro cuadrado, mucho, ¿no?
Una barbaridad, hombre.
Buen ¿Tú margen, me lo vendes más barato este?
Buen margen aplicado, ¿no?
No lo sé, tú me lo vendes más barato este. Mira cómo enseguida me ha sacado que esto no lo compre, que se lo compre en Sanideco. Habría que verlo, ¿no?
Otra duda que me surge...
Bueno, cuando está aquí es porque se vende, ¿no? Y la gente que hace, pide estas piedras, claro, en su casa y que se lo ponen ellos.
Yo sinceramente, claro, tengo
porque
dudas...
Porque luego abajo... Espera.
Yo tengo dudas de que se venda, sinceramente. Tengo dudas.
No, se vende si está aquí. Porque luego abajo pone vendidos, que te pone vendidos juntos habitualmente, y entonces me recomienda un mortero
adhesivo,
ignífugo de arcilla refractaria. Un kilo. Un kilo me lo vende por 11,39 euros.
Es la venta perfecta. Yo, sinceramente, tengo dudas de que eso se venda, pero tiene que estar
ahí. Me llega mañana también. O sea, me llegan las dos cosas. Puedo con el kilo de eso y pegar la pieza.
También le digo al repartidor que vaya con cuidado si lo tira por encima de la puerta. Porque que no sería el primero, ¿no? Tira la baldosa por encima y cuando...
Que tire primero el mortero y luego la baldosa, por favor.
Claro, esto que ahora...
Me venía el repartidor de Amazon, bueno, se ha cargado muchas cosas en mi casa, pero un día se cargó una planta, que estábamos ahí un año cuidándola y cuando ya la teníamos, le cayó ¡pum! Encima, lo tiran por arriba de la puerta.
Eso es crueldad. Eso es crueldad, no puede...
Pero incluso cuando estás en casa también, ¿eh? Ya ni llaman, hace ¡plam! Lo digo de verdad, no sé eso dónde hay que ponerse una queja, pero... Lo tira por arriba.
Tú fíjate que sin darnos cuenta estamos aquí en la tarde con Marina haciendo una publicidad a Amazon.
También le digo.
Esto, o sea...
Borrado, cambio de...
Pero una publicidad negativa, porque estamos diciendo que nos rompe las plantas, que nos lo tira por la puerta, que es caro. O sea, estamos diciendo que la gente compre en Sanideco, verdaderamente.
Esto me hace pensar que si uno compra una baldosa, es porque ya no se lleva eso de cuando te haces la reforma, quedarte con 8, 10, 5 azulejos de esos... de emergencia, porque dentro de 7 u 8 años que te saldrá algún problema, alguna...
Y en lugar de cambiarnos todo el baño, claro, es que ponemos las baldositas.
Irás, no sé dónde todavía...
Porque no son clientes de Sanideco, porque en Sanideco está todo tan asequible que se pueden poner todo nuevo y
pero
moderno.
Pero claro, a lo mejor dentro de 8 o 10 años, ese modelo tan concreto... Es que no sé...
Si muy tacaño, muy tacaño. No, eso era antes,
pero,
¿eh?
¿Sí? Pero todo
10
depende,
años con la baldosa ahí guardada, por
todo
favor.
Todo depende de una cosa. Todo eso es perfecto. Eso es más que perfecto, es necesario. O sea, eso es necesario. El problema está en que no todo el mundo tiene un trastero ni un sitio para guardarlo.
Eso también es verdad. Entonces, que esa es la otra pregunta.
De jugársela, que dejar un, la gente deja una caja ahí en medio de la, una caja en medio de la casa ahí todos los días viéndola pasar, pues. O en el armario donde guardas la ropa, tenés ahí dos o tres.
Sí, sí.
O sea, te la juegas y ya está, macho. De aquí a 10 años ya lo cambia de todo si hace falta.
En el altar y como estaba ahí el alquiler, el apartamento que vive uno de 30 metros cuadrados, a ver cómo se llama, se guarda la cajita esa con las baldosas. Es lo que estás diciendo, ¿no?
Claro, está curioso lo del precio de los alquileres, ¿no? Ahora que has saltado, ahora que has sacado esa bomba, ¿no? ¿Eh?
Ahora el gobierno lo quiere regular muchas cosas.
¿Cómo se regula eso exactamente? A ver.
No lo sabemos. Sí, está curioso el precio del alquiler. Está, pues, innombrable. Innombrable.
Es un buen problema.
¿Usted qué piensa?
¿Usted qué haría? A ver.
Yo, más que pensar, voy a poner un ejemplo.
Vale.
¿Vale? Yo me acuerdo que yo, hace 11 o 12 años, yo vivía en un piso de alquiler por la zona de la Avenida Francia.
Buena zona, muy bien. Se nota también, que es usted el amo de Sanideco.
Y pagábamos bien, ¿eh? 550 euros.
Fíjate.
Ese mismo piso.
¿Pero hace cuánto?
Hace 11...
Ha dicho hace 11 o 12...
10, 11 años.
10, 11 años. O sea, que era más dinero que lo que es ahora 500 euros.
A día de hoy esa misma vivienda...
3.000.
Por, no, 1.400, 1.500.
Barato me parece.
Yo te digo el ejemplo de lo... Bueno, barato me parece, sí, pero es que está... Yo te hablo, lo vi hace unos meses también. A día de hoy no sé, pero
1.500.
Sí, estará por ese rondo, pero está hablando que se ha triplicado el precio de la vivienda. Sí. Y los salarios que se están cobrando creo que están a la par todos, ¿no?
Los salarios son de 500 ahora.
Se han bajado, ¿no? Han bajado.
Al mes. Entonces, son de 500 al mes y el alquiler de 1.500.
Ya veremos lo que hace... Bueno, creo que los dos gobiernos han sacado una política, ¿no? Los unos y los otros. A ver qué política es más beneficiosa para todos.
Populismo, ya veremos.
Ya veremos, ¿no? Eso hay que crear un... Bueno, debates habréis hecho de estos unos cuantos ya, ¿no? Y no me habéis invitado. Tú fíjate.
No, pero te invito ya, ahora mismo, en la vivienda. Con lo que yo puedo opinar.
Con lo que podría yo aportar para eso.
Ahora mismo te invitamos. Ahora mismo te invitamos a los debates. Y cuando tú vas a comprar un piso o alquilar un piso, tú te fijas en la... Si tiene cerámica, ojo, ¿no? ¿Tú qué haces? Lo primero que haces es cambiarlo todo y revestirlo todo de cerámica.
Acepto lo que hay. Tú sabes eso de... ¿Cómo dicen? Lo de Pablo de Herrero, ¿no? Algo de eso. Bueno, ya te sale la expresión, ¿no? Jordi, saca
en casa de Herrero,
el cuchillo de palo. Ya sabía yo que Jordi la iba a sacar rápido. Ya
sí,
lo sabía.
Sí,
yo.
Sí. Es que
o sea, ¿usted quiere decir que en su casa no hay ni una baldosa? No me fastidie.
No, están las que están puestas, ya está. O sea, se acepta.
O sea, no llega usted y las pone.
No, acepto lo que
tengo. No necesita estar rodeado de cerámica, ¿no?
La acepto la que tengo.
Y si entra en un sitio que está, por ejemplo, en un restaurante que hay cerámica, está ahí dándole la cabeza pensando, a ver, está tal cual.
Yo eso, tengo un radar. Yo cuando entro a sitio veo la cerámica solamente. ¿Verdad? No,
eso es de formación profesional.
Intento identificar de dónde es, intento identificar todas las características, intento
y saber... Y le hace la venta al dueño del restaurante, no, si se tercia, ¿no?
Una vez colocado, y sobre todo me fijo muchísimo, en la colocación. Porque hay cerámica muy cara.
Es que usted insiste en eso. Siempre que le pregunto me dice siempre, si está bien colocado, siempre dice eso.
Hay cerámica.
Y siempre empieza diciendo, si está bien puesto, o sea que...
O sea, es que no es que verdad, que hay materiales que son muy caros.
Que los ha colocado...
Que están muy mal colocados. Entonces...
entonces, eso está muy mal.
No, y hay materiales que son muy económicos y están muy bien colocados, y entonces al final, o sea, es un... Eso es lo que me gusta fijar, o sea, inconscientemente me fijo mucho en ello. Yo veo que por aquí, en este estudio, pues digamos que es un sitio donde yo perdería dinero. Claro, ponéis moqueta y cosas raras y pintáis, pues...
Sí, aquí, a ver...
Pues digamos que no sois mi cliente ideal, pero
oiga,
bueno...
¿qué pasa? ¿Cómo va a haber un estudio de radio? Usted, yo que me dedico toda la vida a esto, usted... Yo nunca he visto un estudio de radio que sea de cerámica. ¿Eso qué es? A ver, la cerámica...
Es una cuestión de sonoridad, sonoriza, por ejemplo. Seguro.
Por supuesto.
Pero eso lo dice usted porque vende cerámica, me va a decir a todo que sí. Si yo le digo y también claro. Me hace un café, me dirá que sí, la cerámica.
Todo llegará. El café te lo hago yo.
Eso está muy bien.
El café te lo hago yo.
Pero no hay ninguna sala que tenga que estar insonorizada que sea cerámica. Eso seguro que es una burrada que estamos diciendo, le digo.
Tendré que investigar sobre yo creo que sí que se podría sin problema, por supuesto que sí.
¿Y utilizar cerámica para el fondo de una piscina?
Es lo habitual.
Quiero decir, pero de estas así como decía Marina antes, personalizadas.
Sí, sí, por supuesto, sí. Es habitual también.
¿Eso lo hacéis vosotros o tenéis clientes que luego lo realizan?
Las piscinas, antiguamente la tendencia de la piscina era cristal reciclado, lo que le llaman el gresite. Entonces habréis
muy
visto...
Muy bonito, los cuadraditos los azules.
Uh-huh. Habréis visto...
A mí eso me encanta, los cuadraditos. ¿Eso ya no se lleva?
Eso sí que se lleva todavía, pero mucho menos. Y entonces habréis visto miles de piscinas con escudos de equipos de fútbol.
Sí.
Con la cara del propietario en el fondo.
Habéis visto eso. Eso pues hasta ahora, digamos que siempre es lo que más se ha utilizado y lo que más se utiliza. Pero sí que es verdad que cada vez se están utilizando otros materiales, entre ellos el porcelánico. El porcelánico se está utilizando mucho para el interior de piscinas. Pues le da un efecto así más cálido, un efecto más piedra. Más moderno, digamos, le está dando un efecto más moderno. Evidentemente nosotros tenemos tanto el gresite como el porcelánico. Y dependiendo de cada una de las obras, te elige una cosa u otra. Incluso hay obras que son unifamiliares, donde hay una promoción de varias viviendas, en el que a los propietarios, digamos, que le dan la opción del porcelánico y el gresite. Y ya te digo que un porcentaje, 70-80% elige porcelánico y 20% gresite.
La gran pregunta...
A pesar de que el gresite... tiene cero coste para el cliente y el porcelánico tiene un coste extra.
¿Cómo le gusta a la gente gastar a lo tonto, eh?
A lo tonto.
¿Cómo?
A usted le interesa que gasten, pero gastar a lo tonto porque le ponen el gresite gratis y se le compran a usted lo otro.
El porcelánico es un le va a dar un diseño...
Bueno, es que la gente poco... tiene mucho dinero,
y
¿eh?
La,
te digo.
Y la
gente
gran
le
pregunta.
Sobra el dinero.
Ahí la gran pregunta.
Para limpiar. Para limpiar es igual de sencillo.
Pero esas personas
más,
les da
o...
igual porque se lo limpian los asistentes.
Hablamos del interior.
Es que usted de verdad, no lo limpian ellos.
Hablamos de interior de la piscina.
Sí,
lo limpian ellos,
ver,
acaso.
Cuenta, fondo.
Pero
ten
diga usted, diga usted.
No, te lo voy a decir, te lo voy a decir. Todo
no
esto,
lo limpian ellos.
Todo tiene respuesta.
Lo limpia el jardinero del,
aquí hay
o el
un,
de las piscinas.
En una piscina realmente, al estar el agua, no te hace falta un material antideslizante. Ni en gresite, ni en cerámica.
¿Cómo que no? A
en,
ver,
en el interior de la piscina no es necesario.
¿Pero
entonces,
cómo dice usted eso? A ver, si yo voy andando por la piscina y me resbalo, pues nada, me ahogo. Me resbalo. Entonces tiene que ser antideslizante.
Tú cuando estás en contacto con el agua, realmente el agua ya te frena directamente. Claro. Pero aún así, la piscina, tú estás dentro de la piscina y aunque te resbales, lo único que vas a hacer es irte de espaldas, que no te va a pasar nada.
Pues muy desagradable, más prefiero... ¿no?
Pues
prefiero...
entonces ahí entra el conflicto de Jordi, si es más limpio o más sucio. Si tú pones un material antideslizante, tiene una rugosidad y va a costar más de limpiar. Tanto en gresite como en porcelánico.
Pues se compra el robot ese que ha salido, que va solo.
Pero eso es con gente con dinero como tú, mujer.
Claro, pues por eso yo estoy pensando siempre en mi nivel y en la gente que nos está escuchando, que todos van sobrados.
El robot ese tampoco quedaría tan bonito. Entonces hay para todo. Personalmente yo, una piscina...
¿Su piscina en casa cómo es?
Mi piscina en casa... No, yo no tengo piscina
tampoco,
en casa.
Tampoco hay piscina de azulejo.
La comunitaria es de cerámica, creo. Ahora mismo no me acuerdo. Haré una foto cuando llegue.
Ya está hablando usted con el presidente de la comunidad y planteando una derrama.
Y sobre todo, se mete usted en cuanto llegue y empieza a andar por el suelo y me dice si se resbala o no, porque eso usted no lo ha pensado y ahora lo va a tener que ver.
No, eso es la que lo vas a ver eres tú a partir de ahora, a ver si te resbalas o no. La piscina... Lo vas a comprobar tú seguro.
¿Qué es lo que se lleva ahora de cerámica? Lo que le piden más la gente muy pudiente, los más ricos, que le piden, los que les sobra el dinero, los que se gastan el dinero en Sanideco a pesar de que el gresite iba gratis. ¿Esos qué le piden? ¿Qué hay ahora? ¿Los escudos? ¿Las caras o qué? ¿O las fechas de nacimiento de sus hijos?
A día de hoy lo que...
Cosas de oro, por ejemplo, oro.
Al fin,
la cerámica envuelta en oro. ¿Con el borde?
Los pudientes, los que más tienen, los que se dejan asesorar, digamos, ellos ya han dejado de pedir. Ellos tienen un equipo de interioristas que les hacen el 100% del trabajo.
Vale, pues ¿qué dicen los interioristas? O sea, ¿qué se lleva ahora cerámica?
Es que Marina, tú sabes lo
últimas
que pasa
tendencias.
Que un buen interiorista, antes de plantear un proyecto, conoce a la persona. Entonces, es que es tan evidentemente
personalizado.
Es muy, o sea, una obra de un, o sea, puedes tener pues productos cálidos como un efecto piedra cálido en tonos pues taupes, marrones claros, cosas o producto a quien le gusta el lujo, le gusta ver el marmoleado con esos mármoles negros con esa veta dorada donde tú tienes ahí un punto de lujo. Al final depende de cada una de las personas que se está haciendo la vivienda. A términos generales, si vamos a los productos que más se utilizan en cerámica, pues son los efectos cementos, porcelánico efecto cemento, un efecto piedra o un efecto madera. Aquí en España es lo que más se utiliza.
Vale, pues entonces nada, tendremos que llamar a un interiorista y ya está.
¿Ah, que usted no dispone de interiorista personal?
Sí, sí, por eso.
Ah, digo, como
o sea, al mío o, al mío o a cualquiera que cualquiera quiera llamar.
Lo tiene en nómina, Marina, un interiorista.
Claro, está ahí.
Para con el jardinero. Está ahí.
Para cada vez que haya que...
Está ahí sentado almorzando y cuando a mí se me antoja yo le digo, usted interiorista, vamos a hacer esto y ya está. A lo mejor una vez cada dos años.
Pero da igual, se merece esa nómina, se la merece, hombre.
Bueno, Yad Sapsoud, te queremos, muchísimas gracias y viva Sanideco, gracias.
Viva la tarde con Marina, muchas gracias a vosotros, seguiremos viéndonos y como siempre un honor estar aquí. Y nada, lo dicho, cuando vayas a la piscina ya me contarás cómo ha ido.
Pues sí, muchas gracias.
Investigarás.
¿Eh? Sí, haré un estudio de mercado individual. Muchas gracias, hasta la próxima.
Chao.